Moi bos días. Constitúe para min, como director da Escola Galega de Administración Pública, unha singular satisfacción darlles a todos vostedes a benvida a estas xornadas sobre as facendas territoriais ante os procedimentos tributarios e o proceso de descentralización. E de xeito moi especial agradecer a colaboración dos moi recoñecidos expertos que nos acompañan ao longo destas xornadas, que, como saben, sufriron unha alteración respecto do programa orixinal ante a imposibilidade de contar coa asistencia do profesor Rodríguez Vereijo. Pero quero manifestar en público a miña singular gratitude aos profesores que van intervir ao longo destas xornadas. En primeiro lugar, o profesor Fernando Cervera, que moito lle agradezo a súa presencia, e de xeito especial tamén ao profesor Camaño Anido, que me acompañan tamén nesta mesa de inauguración das xornadas, tanto pola súa participación como relator, como de xeito singular pola súa eficaz colaboración na función de director e de coordinador destas xornadas, que moito agradezo polo seu esforzo e pola súa fecunda e constante colaboración con esta escola. Coas miñas palabras, quero tamén, por suposto, agradecer a presencia de todos vostedes e esperar que as xornadas sexan de interese, que contribúan a clarificar as ideas e a afondar nos coñecementos sobre as moi importantes materias a tratar sobre as facendas públicas, como centro de formación dos empregados ao servicio das administracións públicas de Galicia. Estamos moi singularmente interesados polos temas de actualidade administrativa e por iso moi satisfeitos de dedicar estas xornadas basicamente ao estudio dunha materia de tanta relevancia como as facendas territoriais ante os procedimentos tributarios en relación co proceso de descentralización administrativa. Tentaremos que a súa presencia, a súa estancia nesta escola, sexa o máis grata posible, e, dende logo, que as xornadas consigan levar a cabo todos os obxectivos previstos pola súa organización, que, como poden observar polos obxectivos previstos no programa, se sitúan, por un lado, no análise das problemas de naturaleza de carácter procedimental, seleccionándose unha serie de cuestións onde están localizadas as maiores disfuncións administrativas na tramitación e mesmo na resolución dos procedimentos de xestión e inspección tributarias, co obxectivo non disimulado de mellorar o resultado do lado obxectivo da facenda pública. Tamén se analizarán os problemas que conectan coa fase de proceso de corresponsabilización fiscal, problemas que están presentes hoxe na nosa comunidade autónoma, pero tamén nas corporacións locais galegas. Analizaránse a potestade tributaria local e as posibles etapas no íter da corresponsabilidade fiscal que percorre hoxe a nosa comunidade autónoma. Tentamos, neste caso, de centrar xurídicamente o tema de descentralización fiscal, incorporando novas ideas para avanzar no proceloso camiño da corresponsabilidade fiscal, en último termo, na mellora financeira das nosas facendas territoriais. Como saben, boa parte dos presentes, a descentralización administrativa en España e tamén, xa que logo a fiscal, ten como punto de partida básico a promulgación da nosa Constitución de 1978, engadindo as comunidades autónomas, as provincias e os concellos xa existentes, configurándose un Estado con tres niveis de goberno, o central, autonómico e local, convirtiéndose España nun país amplamente descentralizado, no que os niveis inferiores de goberno autonómico local deberán de tela necesaria autonomía para a correcta asunción e exercicio das competencias que a Constitución e os respectivos estatutos de autonomía lles atribúen. Esta autonomía fundamental, básica, debe ser tal que permita, de algún xeito, contrastar os beneficios derivados do gasto cos custos do seu financiamento, é dicir, os impostos. Segundo o cal, pode afirmarse, sen dúbida alguna, que a autonomía é un dos principios básicos que inspiran, xa que logo, a descentralización do noso país. É necesario insistir nesa autonomía de competencias, nesa autonomía tamén, como non, de ámbito competencial dos tres niveis de autogoverno anteriormente mencionados, o nivel autonómico, o nivel central, por suposto, o nivel de administración local, que está máis cerca dos cidadáns, Ese necesaria garantía da autonomía das competencias é necesario tamén complementarlo con a necesaria autonomía na obtención dos recursos por parte dos tres ámbitos de goberno que constitúe un obxectivo primordial nun Estado como o noso amplamente descentralizado. E iso debe completarse tamén cun diseño o máis apropiado posible xunto con ese principio de autonomía con a necesaria coordinación, unha estreita coordinación entre os tres niveis impositivos, mellorando, no último termo, as relacións interadministrativas no que afecta a xestión dos tributos. Polo tanto, é necesario impulsar a autonomía dos tres niveis de goberno, autonómico, local e, por suposto, estatal, xunto coa necesaria coordinación interadministrativa que permita, no último termo, mellorar, dende o punto de vista xurídico, esa descentralización fiscal, que é un complemento necesario da descentralización administrativa e esta da descentralización política que establece o noso texto constitucional. Esa mellora debe de vir marcada basicamente por dous grandes liñas de fondo. Os problemas derivados da imprescindible, da necesaria eficacia na xestión tributaria e, asimismo, tamén as cuestións íntimamente vencelladas o necesario equilibrio entre os principios mencionados de autonomía, pero tamén de coordinación interadministrativa e de igualdade. É necesario, en definitiva, garantir a solidaridade, é necesario que esta solidaridade exista entre as distintas comunidades autónomas, pero tamén entre estas e os entes locais, entre os concellos. E, asimismo, tamén, en último termo, é preciso para iso deseñar índices axeitados que avalíen, por unha banda, as necesidades e que, por outra banda, no último termo, adecúen esas necesidades aos principios de autonomía e de igualdade que adecúen os recursos a eses índices de avaliación. Os objetivos das xornadas que estamos a piques de comenzar, esperamos que se resolvan de xeito axeitado ao longo das mesmas e coa participación dos importantes relatores que nos van a acompañar e, sin dúbida alguna, os principios anteriormente mencionados de autonomía, de coordinación, de descentralización, de equilibrio entre os principios de autonomía e de igualdade serán ampliamente desenvoltos ao longo destas xornadas. Agradezo moito, por suposto, a participación dos ilustres relatores que nos acompañan. A intención da Escola é que orixinen un importante, un intercambio fluido dentro dos especialistas de opinión entre profesionais, expertos, investigadores, administracións, en definitiva, entre todas as partes que, de algún xeito, están implicadas na materia, para que unha cuestión tan trascendentales como a que hoxe se están a debater teñan a importancia económica e social que realmente teñen, parecenos básico tamén de desenvolver unha intensa labor divulgativa e informar cara ao conxunto da sociedade sobre todas estas cuestións. Por iso, sin alongar máis a miña presentación, que nesta apertura das xornadas tentaba adentrarme nas importantes cuestións que se van a debater fora ou ao marxen de calquera formalismo protocolario, quero reiterarnos o desexo que as xornadas acaden os objetivos que dende a organización nos temos planteseados e, por suposto, agradezo de xeito singular a valiosa interpretación, a grata presencia dos relatores que nos van a acompañar e de xeito moi especial o profesor Fernando Cervera, que fai o esforzo de facer a súa intervención alterando o horario para compartir con nos estas a primeira das intervencións e, por suposto, de xeito moi especial o meu querido amigo, o profesor Camañónido, non só, como xa digo, pola súa participación como relator, sino de xeito singular pola súa eficaz labor de coordinación, de dirección destas xornadas. E máis, pola miña banda, lle cedo moi gustoso a palabra para que proceda a presentación do conferenciante e mesmo polo miúdo como experto na materia do contido das mesmas, o profesor Camañónido, reiterándolle o noso agradecemento.
Gracias, Domingo. Gracias en particular a la Escuela Galega de Administración Pública por brindar esta oportunidad de poner sobre la mesa una serie de cuestiones que, a juicio de algunos, son extraordinariamente relevantes en materia adjetiva o procedimental, como decíamos antes en el cuadro de objetivos de estas jornadas, y otras cuestiones de una dimensión distinta. Son cuestiones de descentralización fiscal, cuestiones de una de las ponencias, en concreto la mía, será un análisis o una valoración de eventuales o posibles nuevas etapas en el proceso de corresponsabilidad fiscal que estamos viviendo. Quería hacerles un par de apuntes acerca de la justificación de los temas elegidos, especialmente de esos temas de naturaleza procedimental que están concebidos para funcionarios responsables de las administraciones de Hacienda, tanto la Administración Autonómica como de las corporaciones locales. Se han seleccionado algunos temas, sin perjuicio de que en otras jornadas, después del verano o tal vez a la vuelta de unos meses más, pues se hagan otras con un perímetro distinto. Se han seleccionado unos temas que, a la luz de las memorias del Consejo de Defensa del Contribuyente, son aquellos que suscitan mayor sensibilidad desde un punto de vista crítico de lo que es la actuación de los funcionarios responsables de la Administración de los Tributos. Por un lado, un tema del que nos va a hablar el profesor Cervera, actuaciones de comprobación tributaria por parte de las administraciones públicas. Hay algunos problemas que se suscita con ese desdichado concepto jurídico indeterminado, valor real, valor de mercado, que, como ustedes saben, constituye la base imponible de los más importantes impuestos cedidos a la comunidad autónoma y que son la fuente de controversias, tanto con motivo de los expedientes de comprobación de valores y en particular con algunos problemas que suscitan las cuestiones de naturaleza formal como cuestiones de fondo. Y el profesor Cervera, en particular, que tiene una teoría singular, extraordinariamente ilustrativa, acerca de cuál es el embrión o dónde está el embrión de estos problemas que suscita el juego de conceptos como precio y valor. Otro de los problemas que yo le trasladé y que en su momento me pareció que es un tema que suscita en este momento controversias en la Administración, y lo conozco desde el punto de vista profesional, es el tema de la superposición de procedimientos de comprobación sobre unos mismos hechos imponibles. La utilización indiscriminada de liquidaciones que se editan con el carácter de provisional y unas actuaciones de gestión, otras actuaciones de comprobación y a veces unas terceras actuaciones de investigación, las primeras dictadas o resueltas, concluidas con el carácter de provisionales, a veces injustificadamente, y otras concluidas con el carácter, las últimas concluidas con carácter definitivo, se traduce en que haya multiplicidad de procedimientos sobre unos mismos hechos imponibles, lo cual no deja de ser una sinrazón. Esas son algunas de las cuestiones que, desde el punto de vista de los problemas profesionales, problemas de la práctica del tributo, se suscitan no solo en la Administración Autonómica, naturalmente, sino también en la Administración del Estado y, en particular, tal vez, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde todavía hoy se pueden poner en discusión algunos de los aspectos de las competencias, el cuadro de competencia de los órganos de gestión, aunque tal vez en este momento más claro que hace unos años. Juan Zornoza, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, nos va a hablar del procedimiento sancionador ante las haciendas territoriales. Procedimiento sancionador que, como a ninguno de ustedes se les escapa, disfruta en este momento de una rabiosa actualidad, no solo por el desdoblamiento de procedimientos de liquidación y sancionador, que de una forma criticable, como ustedes y yo sabemos, inaugura la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, sino sobre todo por el ulterior reglamento de procedimiento sancionador de septiembre del año 98 y por la Ley de Acompañamiento de Presupuestos para el año 98, que inaugura una etapa y una suerte de indefinición jurídica en la que se dilatan extraordinariamente las posibilidades de que las ordenanzas municipales operen por vía de delegación, por vía de transferencia, en el ámbito de las competencias de gestión de los tributos. Ordenanzas municipales cuyo rango reglamentario no se pone en tela de juicio, pero que es, a pesar de una disposición de un inicial rango reglamentario, que goza de un plus sobre la base de que la dicta un órgano que tiene representación universal, el Pleno del Ayuntamiento. Y, por consiguiente, en este momento, pues se pone sobre la mesa la posibilidad de que las corporaciones locales, por vía de ordenanzas, penetren en un terreno rigurosamente reservado a la ley, como nosotros sabemos, más todavía en el terreno del procedimiento sancionador que el propio terreno de la determinación de los tributos. El tema de información y asistencia al contribuyente, tema de consultas y tema el juego de los artículos 9 y 25 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, valoraciones de bienes y acuerdos previos de valoración, con ese registro que está pendiente de tallar, este registro de valoraciones de bienes que tienen que poner en marcha las comunidades autónomas, al que se refiere esa norma, entre comillas, esa instrucción que desarrolla la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, instrucción del jefe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, porque el carácter normativo o la dimensión normativa de esta disposición podíamos discutirla, pues va a ser el tema que le ocupa a Juan Ramallo Massanet, que fue uno de los primeros autores que se pronunció una vez de entrado en vigor la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, al día siguiente de San José del año 98, pues Juan Ramallo Massanet, poniendo sobre la mesa algunos problemas que suscita la asistencia al contribuyente, la ayuda, el sistema de consultas y, en particular, el juego de estos dos preceptos, 9 y 25, en el ámbito de las haciendas territoriales. Y, por último, además de mi ponencia, en la que, insisto, trataré algunos temas, cuestiones que yo considero de actualidad, este camino que empezamos a recorrer de corresponsabilización fiscal, que empezamos, digo, porque ha tomado un nuevo signo desde que se desdobla la escala del IRPF en escala estatal y escala autonómica, Antonio López Díaz, un colega de la Universidad de Santiago y vicerrector de esta universidad, nos hablará de obtención y utilización de información tributaria por parte de las administraciones públicas. Me consta que hubo un curso celebrado hace unos meses, y en la que algunos de ustedes y yo nos vimos de nuevo en aquel curso, sobre el acceso del ciudadano a los archivos y registros públicos, y de nuevo, desde un punto de vista genuinamente tributario, se va a plantear el problema de la obtención de información, de la utilización por parte de las administraciones públicas. Estas jornadas las inaugura Fernando Cervera Torrejón. Le había prometido al director que las presentaciones iban a ser muy breves, y lo voy a hacer, voy a ser respetuoso con ese criterio. Es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia. Es uno de esos miembros que figura en la relación de quienes le dieron forma con el maestro don Fernando Sainz Bujanda a las notas de Derecho Financiero, y por lo tanto uno de esos que colaboraron a darle solidez a lo que son los pilares doctrinales de la asignatura, ni más ni menos, los pilares doctrinales del derecho financiero y tributario con el que hoy convivimos. Fernando Cervera es abogado en ejercicio y tiene que ver su dedicación profesional con la visión práctica que tiene de algunos problemas, como los problemas derivados de las actuaciones de comprobación. Y en particular es conocido un libro de él, clásico ya, clásico en la materia, sobre la inspección de tributos. Él ha escrito, precisamente por la formación y la riqueza que le da la experiencia práctica, en cuestiones, aunque en este momento se dedica al asesoramiento y trabaja mucho más con lo que es los impuestos en particular, tiene una larguísima formación, una longeva experiencia en el manejo práctico de temas como estos de naturaleza adjetiva que nos va a ocupar ahora. Le dejo la palabra sin más a Fernando Cervera.